las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink.
Y arrancamos una versión nueva de Antropovoces, el programa de radio de Un Rosario Radio, perteneciente al semillero de antropología y medios. Bienvenidos, son 10 de la mañana, si usted nos está escuchando, 10 de la mañana, domingo, se levantó temprano para escucharnos porque esto es súper interesante. Competimos también con otras emisoras con un contenido similar, pero el de nosotros es el ganador, seguramente es el ganador. Espero nos esté escuchando en vivo, si no en los podcasts a través de Spotify o a través de Spreaker. Nuestro programa funciona muy bien para darle un vistazo a lo que es la antropología, las ciencias sociales en general, porque estamos en una escuela interdisciplinar, la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. En el programa de hoy vamos a desarrollar un tema bastante, bastante importante de lo que es la antropología contemporánea, y es la antropología del Estado. Cómo el antropólogo, la antropóloga se meten dentro de esa burocracia, dentro de esas entrañas que muchas veces naturalizamos en nuestro común, nuestra vida común. Pero bueno, para lograr desarrollar este programa tengo a dos estudiantes del semillero de antropología y medios, y estamos y comenzamos con nuestra productora estrella del programa, y esa es Valentina Sánchez Vélez. ¿Cómo está, Valentina?
Hola, Diego, bien, gracias, bienvenidos a todos los que nos están escuchando una vez más aquí en Antropovoces, ya sea en vivo o si nos están escuchando por Spreaker o por Spotify. No se les olvide que si nos están escuchando por alguna de esas dos plataformas, pueden darle ahí en compartir en sus redes sociales para que más gente nos conozca.
Muy bien, Valentina, y tenemos la segunda invitada que se estrena con nosotros, Natalia Gómez Parra. ¿Cómo está, Natalia?
Hola, Diego, hola, Valentina, buenos días a todos los ciberoyentes, gracias por la invitación. Sí, es la primera vez, esperamos que este programa salga con toda y pues nada, disfrutar el tema de hoy, la antropología del Estado.
Muy bien, Natalia, lo chévere de esto, y como ya les dije, esto es una escuela interdisciplinar. Natalia, usted es periodista, usted estudia periodismo, pero con una mención ahí en algo.
Estoy terminando la carrera de periodismo y opinión pública, e hice una mención en antropología, pues porque no estaba un poco segura de si quería continuar la carrera como tal de periodismo. Entonces dije, como para empatar la academia y un poco los vacíos que tiene periodismo, voy a hacerle en antropología, y pues nada, estoy aquí toda enamorada.
Súper bien, porque muchos periodistas, incluso compañeros que estuvieron conmigo en el pregrado, que estudian solamente periodismo, siempre hicieron su énfasis o su doble programa o la mención con antropología, y creo que es algo que les ayuda un montón.
Funciona, créanme que la conexión que hay entre periodismo y antropología funciona un montón, porque lo que tú puedes hacer en la academia de la antropología te puede salir un poco como de los términos y te lo da el periodismo. Sí, digamos, yo a veces siento que la academia de antropología es un poco rigurosa, por lo menos en la escritura, pero el hecho de que lo mezcles con periodismo ya puedes pasar como a un ámbito un poco más narrativo, y también siento que puede llegarle a muchas más personas, y ¿sí?, en términos de lectura, en términos de entendimiento. Entonces me parece que mezclarlas hace que llegue mucho más a otras poblaciones que solamente la academia, por ejemplo.
Genial, porque ese es el propósito de Antropovoces, muchas veces dejar ese lenguaje tan hiperespecializado y meternos un poco más en el lenguaje común, que la gente nos pueda entender todo lo que estamos hablando, que muchas veces es importante a nivel social, cultural, y que contribuye a la construcción de país, de población, mostrar desigualdades. Pero chévere, bueno, chévere que puedan estar por acá en Antropovoces. Y hoy entonces vamos a hablar de antropología del Estado, pero antes tenemos una conversación compañera, una estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, que hizo un Vox Populi en los últimos días, fue allá a la calle a preguntarle a las personas sobre el Estado. ¿Qué es eso del Estado? Esa cosa que puede ser mucho, puede ser nada, puede ser muy teórico, pero bueno, esperemos a ver qué nos dice la gente en las calles con María Fernanda Sánchez.
Bueno, el día de hoy el Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario está preguntándole a los estudiantes qué es el Estado. Estamos acá con Carol. Carol estudia Ciencia Política. Bueno, ¿qué es el Estado para ti?
Bueno, todo depende de la corriente y de la visión que tú tengas, pero usualmente, pues si le preguntas a alguien de mi carrera, siempre te va a dar la definición insignia, que es la de Max Weber, que consta de que el Estado es una institución que se compone de población, un territorio en específico y que esta población ejerce el monopolio de la violencia sobre el mismo. Esta también puede tener muchas variables, la cual de una de ellas es el reconocimiento internacional, pero es algo muy debatible ante la comunidad académica.
Ay, muchas gracias.
De jurisprudencia.
Listo, estamos acá con Daniel Torres de Jurisprudencia. ¿Qué es el Estado para ti?
Yo creo que el Estado es un constructo de la humanidad. Es un desarrollo como tal en un deseo de pactar un contrato en virtud del cual un conglomerado de personas se juntan para establecerse, para respetar unos mínimos y que se le garanticen seguridad y cualquier otro tipo de derechos que ellos quieran invocar.
Gracias. Listo, estamos acá con Daniel Murcia. Daniel estudia Ciencia Política. Bueno, ¿para ti qué es el Estado?
Bueno, el Estado es un organismo que está constituido por una soberanía, por un territorio y por unas características que definen a su población, mediante las cuales se genera una evolución constante y a partir del cual se configura una sociedad llena de características y que cada parte en la que se encuentran representan el territorio en sí y una nación que se compone a partir de ideologías y a partir de un constructo social que se ha compuesto a partir de la historia.
Gracias. Bueno, y estamos acá con Daniel Ocampo. Daniel, ¿para ti qué es el Estado?
Bueno, para mí el Estado son un conjunto de instituciones y reglas o normas que han puesto estas instituciones en una sociedad, en nuestro caso, en el caso de Colombia, en una democracia.
Gracias.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces.
Y escuchábamos muchas opiniones ahí de la población estudiantil de qué es el Estado. Yo me acuerdo por allá en el pregrado también hay una materia que nos daban y nos explicaban la Constitución, toda esta parte del Estado, qué es eso. Y le funcionaba muy bien a los juristas, pero uno de Ciencias Sociales a veces como que quedaba un poco corto. Sin embargo, uno se podía defender en todo este tema. Pero es algo básico que muchas veces olvidamos o que lo dejamos ahí como por sentado. ¿Usted qué opina, Natalia, sobre eso?
Yo siento que hay una particularidad de la Escuela de Ciencias Humanas y es que claramente siempre vamos a debatir todo y es el hecho que los juristas pueden conocer el Estado mejor que nosotros, pero en su estructura, ¿cierto? Uh-huh. Y nosotros ya pasamos a ser como ese curador, como ese crítico de esto lo que está haciendo es horrible, como cosas así, como de que usted está transgrediendo, está violentando a la población. Y es verdad,
sí.
O sea, eso pasa un montón de veces, pero también es como esa dualidad después cuando uno termina como trabajando también para el Estado, ¿no?
Súper paradójico eso, ¿no? Porque muchas veces desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales, criticamos en nuestra etapa de pregrado mucho al Estado y todo esto, las indiferencias, las desigualdades, pero muchas veces cuando uno sale a trabajar, pues es lo primero que sale, ¿no? Trabajar pues, para el Estado.
Cuando toca, toca. Ah, no voy a continuar con el dicho, porque mejor dicho.
Eso, ahí es donde está la plática muchas veces. ¿Usted qué opina, Valentina?
Bueno, a mí me llama la atención un poco es que el Estado, nos dieron diferentes definiciones que escuchamos en el Vox Populi, pero son definiciones muy por allá, como por allá arriba, de ideas, uh-huh. Entonces es una idea y es el territorio y la población, pero en realidad el Estado no, o sea, no es posible definir el Estado como una cosa certera. Yo me acuerdo a mí en el colegio me dijeron que el Estado se componía del gobierno, del territorio y de la población.
Sí.
Pero escuchamos al último muchacho que estaba diciendo que también era como con ideas, uh-huh. Y que tenía una ideología precisa y que sí, entonces creo que también desde cada disciplina se entiende de cierta forma el Estado y de esa, o sea, la forma en la que se entiende depende mucho de la forma, como de los lentes que uno tenga para ver al mundo.
Sí, muy cierto, muchas veces uno no sabe cómo agarrar eso, eso es mucho y nada a la vez, los que lo entienden son los teóricos o los filósofos políticos, que es esto, es desde donde sale, pero ¿qué hace un antropólogo entonces metido en esta cosa que es tan ambigua, que no es tan etérea, que no se puede ni agarrar, ni siquiera se puede entender? ¿Cómo un antropólogo se mete ahí? Entonces la antropología, ¿ustedes cómo creen que se meten?
Yo sigo desde mi perspectiva de la crítica, porque sí o sí el Estado
hay que criticar
es, sí,
algo.
Es una cosa en la que es precisamente es tan abstracta y siento que también a veces trata de comprender todo que la termina embarrando. Entonces también siento que llega el antropólogo y es como, no, vea, es por acá, puede hacer tal cosa, tal, no sé qué. Pero pues, no sé, o sea, esa es mi perspectiva. Sí. No sé qué más podría ser diferente el antropólogo. Obviamente podría hacer más cosas, pero. No sé.
Bueno, hay mucha gente que está haciendo esto desde hace rato, pues a nivel contemporáneo hay mucha gente grande que la ha hecho afuera, se ha hecho mucho, acá en Colombia también se hace hace rato, y funciona muy bien para visibilizar esas diferencias, esas cosas que naturalizamos muchas veces dentro de lo que es el Estado, la burocracia misma, la forma de tratar el Estado a la población, porque dentro del Estado, eso que llamamos Estado, entre comillas, se supone que la población también está dentro de esa definición de lo que es Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia eso que de pronto es un gobierno, esa masa, esa estructura que gobierna el resto de las personas en un territorio, en un país, en una comunidad? Eso es donde la antropología se mete, y se mete físicamente, ya esto le pone cara, le pone gente, le pone nombres, porque ya deja de ser tan etéreo, es meterse en
materializarlo.
Materializar toda esa cosa que muchas veces creemos que está ahí, lo damos por hecho. La antropología se mete y hace campo, que es lo importante, hace etnografía del Estado. Eso es súper importante porque es meterse, no, sí, es una expresión, metérsele al rancho a la gente muchas veces y de meterse a la estructura grande que es el Estado, me parece que eso es bastante, bastante interesante. Ustedes cómo ven, desde el periodismo creo que también lo muestran, lo tratan de mostrar muchas veces, son los primeros en mostrar las diferencias con el Estado, el gobierno, todo esto, pero no al nivel de la antropología, ¿cómo ven desde el periodismo esa visibilización?
Hay una cosa que siempre nos han premiado un montón durante la carrera y es el hecho de que como ustedes somos el cuarto poder, entonces como somos el cuarto poder tenemos el derecho a criticar, a evidenciar, a tratar de establecer si es verídico o no, mejor dicho, hacer todo cuanto sea posible de queja ante el Estado, ¿cierto? Entonces también es como, aquí también hay una dualidad, porque precisamente también es una ciencia humana y también es como, bueno, yo critico o apoyo.
Ajá.
Pero mayoritariamente siempre se critica porque precisamente es como una de las bases o uno de los puentes que tiene el periodismo, y es que se supone que tiene que comunicar entre el Estado y las personas, ¿cierto? Entonces, no sé, uno también lo ve como ese tipo de noticias que son como, que me parecen muy mediocres, pero bueno, que es como el ABC de cómo ir a cobrar la pensión, cómo usted va a cobrar la pensión. Entonces también es como, te dicen, no, tienes que hacer la fila de tal manera, tienes que hacer tal y tal cosa, pero al final de cuentas, cuando uno va a ir a hacer ese proceso, se da cuenta que es un montón de dificultades y de trabas. Entonces, al fin, o sea, como que al fin simplemente solo se queda en la mera información,
sí,
y no se inmiscuye de una manera más personal y más como de, bueno, usted no le el celador no lo dejó entrar. ¿Por qué el celador no le deja entrar? ¿Qué tiene que hacer usted cuando el celador no le deja entrar? Porque desde ahí yo siento que empieza también como ese itinerario burocrático, que es de lo que vamos a hablar.
Muy bien, gracias por tocar ese tema, porque sí, enseguida tenemos en nuestro segundo bloque a un invitado, a un egresado del programa de antropología, Oscar Díaz, quien nos va a hablar de esos itinerarios burocráticos de los que tenemos conocimiento, de los que todos pasamos muchas veces con este estado, con este mundo tan complejo de tener que hacer tantas cosas. Vámonos entonces para una pequeña pausa, ¿les parece? Creo que ustedes nos tienen de pronto una canción para irnos antes de la pausa. Valentina, usted que es la productora, ¿recuerda cuál tiene por ahí? Creo que es Maroon 5.
Una bien, bueno, guapachosa.
Aquí está sonando de fondo, está sonando, sí, efectivamente, está sonando Payphone de Maroon 5. Últimamente yo he vuelto a escuchar este tipo de música. Sin embargo, me gusta mucho esta canción porque, hablando precisamente de burocracia, si ustedes han visto el video de esta canción, es en un banco y hay un robo.
Ah, ok.
Y este hombre Adam Levine, que es el cantante, se salta absolutamente cualquier norma y cualquier regla para salir corriendo del banco. El video es muy bueno, es medio trágico,
no,
pero,
lo pierden.
Pero véanlo, véanlo.
Estás escuchando Antropovoces.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huele Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Navega, trabaja y estudia con Urosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025? es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliares.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va para esa. ¿Cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I sing this on the floor. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up.
Y volvemos a Antropovoces. Segundo bloque y estamos hoy hablando de antropología del Estado y tenemos un invitado especial para este segundo bloque. Valentina, cuéntenos quién es el invitado.
Bueno, el invitado del día de hoy es Óscar Sebastián Díaz Gómez. Él es antropólogo de acá de la Universidad del Rosario. Él nos va a contar sobre su tesis, sobre el proceso y el desarrollo de este texto. Él está interesado en la antropología del Estado, de la educación y de la violencia. Es profesor en el área de humanidades. También ha trabajado en instituciones del Estado desde el rol de antropólogo, es decir, que tiene ambas perspectivas desde el tema de la antropología del Estado, y actualmente es el profesor auxiliar de la clase de globalización.
Óscar, bienvenido. ¿Cómo está en el día de hoy?
Gracias, Diego. ¿Me está escuchando bien?
Sí, todo bien. ¿Cómo va todo?
Gracias Valentina, gracias Natalia, gracias Diego. No, pues feliz de estar aquí en Antropovoces hace rato, pues es que están como teniendo una suerte de fama y entonces...
No, sí, súper bien, porque cada vez que nos vemos con Oscar por ahí en los pasillos de la Universidad del Rosario, es cuando vamos a estar ahí los dos para hablar sobre un montón de temas que tienen ahí los antropólogos que decir. Pues chévere que nos pueda sacar un momentico de su tiempo, sabemos que está ahí apresurado un poco con su trabajo, pero chévere poder hablar de su tesis.
Gracias, gracias. No, y antes de hablar de la tesis, me parece muy, muy interesante lo que están haciendo, en el sentido en que muchos de los debates de las tesis que se están tratando son debates que son muy contemporáneos a la antropología. Y en un momento yo con Diana Bocarelli y, uh-huh. y María Elvira García intentamos hacer unos podcasts respecto a estos debates, pues no, digamos que no concluyeron, pero pues me parece valiosísimo realmente estos espacios para, digamos que, desmenuzar ciertos debates y ciertos conceptos que pues son importantes y se están trabajando ahorita y se están, digamos, ahorita un ejemplo claro de esto es que el Congreso de Antropología ahorita va a estar enfocado en el Estado, por ejemplo. Entonces, sí, gracias por la invitación y mucho.
Muy bien, muy bien. Pues invitado también, ir a ver si quiere alguna vez venir por acá a hablar más seguidito. También invitado un día de estos, gracias, cuando gracias. Sus labores lo dejen. Valentina, ¿usted tiene por ahí alguna que otra pregunta para Oscar?
Bueno, yo creo que empecemos
por contexto.
Por contexto y por motivación. ¿Por qué tratar el tema de la antropología del Estado? Y también, ¿por qué enfocarse, por ejemplo, en los emberas, en esta comunidad indígena?
Bueno, pues... tiene que ver mucho el contexto y la motivación personal mía en el momento en que empecé a trabajar con los emberá. Creo que al principio yo no estaba como tal interesado en analizar el Estado. Mi tesis empezó en el marco del semillero de migraciones de Tomás Ordóñez. En este momento, ese semillero, les estoy hablando del 2013 aproximadamente, en ese momento el semillero estaba enfocado en analizar el acceso a la ciudad de dos comunidades indígenas. Era un proyecto financiado por el Instituto Ceres, creo que era de la universidad, y esas comunidades eran los Quichos y los Emberá. ¿Qué pasaba con los Emberá? Que pues, digamos, lo que casi que todo el mundo sabe y es el conocimiento público, pues había toda una situación de marginalidad que ellos estaban viviendo, pues muchos se veían en la calle, mendigando y había una serie de rumores acerca de las causas de estas prácticas. Entre esos rumores era que había una red de trata de mendicidad dentro de la comunidad y entonces esto generó varias dificultades al principio mientras yo estaba en el semillero para acceder a la comunidad. Finalmente, gracias a una gran antropóloga, que realmente no es antropóloga, es socióloga, pero es yo la considero una gran antropóloga, de la universidad, Ana Bolena. Ana Bolena es una etnógrafa impresionante. Gracias a ella yo logré como tener un primer contacto con la comunidad. Me presentó a varias personas que estaban viviendo en el albergue de La Favorita. Pues que, bueno, después les explicaré. Después les tienen que hacer. Es que tengo un no, pero esta gente no tiene clase aquí.
Bueno, muy bien. Ay, Oscar está detrás de bambalinas en su trabajo. Qué pena con todos.
Qué pena con ustedes.
Pero, oiga, súper chévere eso porque... Dale, nosotros seguimos acá un momento. Me parece que eso es súper, súper destacable. Cómo ir a hacer, o más bien, cómo entrar a campo a este tipo de población, siendo personas que uno, siendo habitante de Bogotá, uno ve comunidad en Vera en las calles, de pronto pidiendo algo de dinero. Es difícil entrar con ese tipo de población.
Y, Diego, yo creo que también uno de los principales... los principales argumentos por los que es difícil acceder a esta comunidad es porque, y lo digo con una pena enorme, y es que desde los medios, desde otro tipo de academias, desde, bueno, también desde el nivel jurídico, a estas comunidades a veces lo que se les hace es que en vez de ayudarlas, uh-huh. se les exotiza. Entonces, cuando se les exotiza es como por allá el indígena que...
tiene no sé qué cosa de pronto de desplazamiento, entonces es un hit porque es indígena, es desplazado, también hay en otro caso sería como también es trans, entonces es como un montón de cosas que precisamente le tocan a un solo sujeto y ese sujeto se vuelve en el medio como, sí, como el show, como la persona a la que podemos ir a aprovechar y sacar información y luego... Sí, dejar ahí como hasta el momento, entonces tampoco hay una retribución y yo por eso también siento que es difícil acceder a esta población porque también ellos se vuelven un poco escépticos ante tanta mediación y tanta como venga yo agarro de usted, pero no están recibiendo tampoco nada.
Es muy cierto, en mi tesis también a mí me pasó una vez que me fui a enfrentar con una persona de la comunidad Inga, lo primero que me decía, no, hable burocráticamente con el cabildo porque pues acá vienen los antropólogos, es simplemente sacar nuestro conocimiento. Así tal cual me lo dijo. Uh-huh. Y creo que de pronto Óscar ahí ya que volvió, usted se enfrentó de pronto a ese tipo de cosas cuando se enfrentó, cuando estaba con Ana Bolena, que fue la que le dio el paso etnográfico allá a su campo.
Sí, pues digamos, como qué pena la interrupción. Pues para, sí, de hecho es algo clave el papel que jugamos los antropólogos en este tipo de encuentros burocráticos. Y antes de ir a eso, para terminar ese contexto, yo empiezo a trabajar con los indígenas del albergue que estaban en un albergue que había dado el Estado por la condición de marginalidad. Son sujetos desplazados, ya sabemos que en Colombia pues, el desplazamiento es un crimen de lesa humanidad y hay todo un ordenamiento jurídico y legal para proteger y para reparar a las víctimas del desplazamiento. Dentro de esa reparación, el Estado está en la obligación de dar un alojamiento a todas las víctimas en el lugar de recepción, en la ciudad de recepción, así se llama dentro de la ley 1448, y es el lugar de recepción para los enveraderos en el albergue transitorio que quedaba ahí en el barrio Favorita, al lado de la estación de la Sabana. Uh-huh. Yo empiezo a trabajar allí y mi interés en principio era, como les dije ahorita, el acceso a la ciudad, es decir, cómo los Embera accedían a los derechos, y está el concepto muy lefebriano y muy de Harvey, la literatura moderna también, de la ciudadanía, cuál era el tipo de ciudadanía que tenían los Embera. Sin embargo, con el paso del tiempo y haciendo etnografía poco a poco y volviendo a lo que usted hablaba, Diego, yo empecé, es que hubo un momento en el que me di cuenta que ellos iban mucho a instituciones a reclamar derechos de vivienda, porque siempre había el problema de la vivienda por el hecho de que estaban dentro de un albergue transitorio, pues siempre había como una tensión alrededor de quiénes entraban al albergue, quiénes eran en veras desplazados, quiénes no eran en veras desplazados, uh-huh. Porque no entraban dentro de la reparación, no entraban al albergue, ellos vivían en los pagadiarios, entonces siempre había una tensión en torno a la vivienda, y es allí en donde yo me di cuenta que ellos empiezan a ir a la unidad de atención y reparación a las víctimas, que las chicas son la guarida, a reclamarle al Estado que todos tenían que entrar en el albergue y que el albergue no tenía que condicionarlos al retorno a territorio, que es el proyecto que tiene como tal la ley 1448 en ese sentido. Yo empiezo a hacer trabajo de campo así, y pues lo primero que me pasa es que un indígena, Emiliano Queragama, me dice, yo necesito que usted me acompañe a la unidad de atención y reparación a víctimas para que me ayude, pues ya después de conocernos, tuve muchos encuentros de diferentes naturalezas, él me pide el favor de que lo acompañe para ayudar a escribir un derecho de petición. Entonces, a raíz de eso, yo no quería, obviamente, yo no quería escribir derechos de petición, no me interesaba para nada el Estado, me parecía que era un debate súper complicado, tedioso, en fin, y yo le escribo el derecho de petición, tenemos este encuentro burocrático y él me, digamos que vamos a la guarida, él va a reclamarle a la, en ese caso, la funcionaria encargada de la reparación de las víctimas de los Embera, porque son muy específicos los burócratas y la división del trabajo dentro de las burocracias. Él va a reclamarle que él se quiere quedar en la ciudad y no quiere retornar a territorio, va a llegar todo un programa de retorno a territorio. Y allí yo le escribo ese derecho de petición en donde él le manda a pedir que todas las personas que están dentro del albergue y ya son parte de su círculo familiar deben quedarse en la ciudad con la reparación a las víctimas que hay. Entonces, lo primero que pasa es que él a mí me presenta como su abogado y allí pues, yo escribo esa nota de campo, él me presenta ante la funcionaria pública como su abogado, hay un acta de esa reunión y yo escribo esa nota de campo. Cuando yo analizo esa nota de campo y empiezo a darme cuenta que estos itinerarios y que estas vueltas burocráticas son muy cotidianas, obviamente yo lo estoy analizando de la mano de Diana Bocareo, que fue la directora de mi tesis. Ella me dice, esto es clave y no, o sea, tenemos que dejar de pensar como tal el derecho a la ciudad y enfoquémonos más en eso que está pasando, que es una vaina súper contradictoria, un ambiente como que etnográficamente pasaban cosas que yo no entendía respecto a la ley, respecto a la división del trabajo. Entonces, así empieza, digamos así, nace la necesidad de analizar el Estado, ¿no? Como el campo me llevó a hacer esta etnografía sobre las burocracias. No fue algo a priori que yo hubiese decidido. A mí me interesaba más analizar otras cosas, en otros términos la ciudadanía, pero el campo sí me llevó como una necesidad de los mismos indígenas y el contexto que estaban viviendo ellos a enfocarme entonces y a ponerme los lentes del Estado.
Hay una cosa que yo quería preguntar desde hace mucho tiempo y fue desde que leí tu tesis. Y pues fue precisamente ese rol que te tocó asumir independientemente del de estudiante e investigador, etnógrafo, y fue ese, el de ser abogado. Pues yo siento que aquí a uno no es que le den una formación competente de cómo está formada la estructura estatal colombiana, pues a fondo, pues porque ya tendría uno que hacerlo de manera autónoma, pero sí, o sea, como el hecho de que tú seas, que ellos te impongan en la categoría de abogado, es como que no solamente implica escribir un derecho de petición para ellos, sino también hacer un montón de procesos más y un montón de acompañamientos jurídicos que uno no entiende, ¿sí? Y que pues a uno no tampoco le tocaba, o sea, que a uno tampoco le tocaba entender porque no estaba preparado para eso. Pero ¿cómo fue este proceso de, digamos, como de formación en el que, además de hacer la investigación, tenías que en serio documentarte y absorber otros conocimientos de una o sea, como de una materia que no comprendías como de manera natural, ¿sí? Como por la carrera.
Sí, eso es, me parece muy interesante lo que me preguntas, Natalia, porque es algo que, de hecho, pues yo he presentado esa tesis, que le he exprimido y le he sacado en congresos y en diferentes espacios, y nunca me había preguntado algo así, como que, digamos, enfrentarse a un papel, enfrentarse a un documento jurídico, ser abogado sin un derecho de petición, todo un conocimiento y toda una serie de prácticas desconocidas para nosotros los antropólogos, naturalmente. Digamos que allí fue primero quisiera aclarar algo metodológico que ocurrió en la tesis, y es que obviamente es un delito, ¿no? Es un delito presentarse como abogado o tener un título que no le corresponde a uno. Entonces ahí presenta un primer problema de naturaleza ética, en el que pues yo me increpó demasiado el contexto y le dije a Emiliano y al resto de veras que, bueno, después lo acepté, pero en su momento fue difícil para mí, difícil de digerir el rótulo de abogado. En un principio dije, no, yo no puedo presentarme como abogado, si ustedes no me presenten a mí como abogado, usted, Emiliano, sabe que yo soy antropólogo, que yo estoy en otro punto. Sin embargo, él lo continuó haciendo, y lo continuó haciendo no solamente conmigo, no solamente con los funcionarios públicos, sino también con dos otros emberas, diciéndoles que yo los podía ayudar. ¿Qué me pareció? Digamos, eso, yo reflexioné alrededor de eso en la tesis, y me pareció que básicamente, y aún me sigue pareciendo, este contexto y este problema da cuenta de, por una parte, claro, el desconocimiento también que tienen los indígenas y lo difícil que es para un indígena entrar dentro de las dinámicas estatales y la barrera con la que se encuentran, las múltiples barreras con las que se encuentran a la hora de encarar un funcionario público y a la hora que el encaramiento del funcionario público no es algo que se da gracias a un capricho o gracias a una situación de tercer orden. El encaramiento de un funcionario público por parte de un emberá se da cuando el emberá tiene la necesidad física de tener salud, de tener vivienda, de tener alimentación, y cree que el Estado está en la obligación y sabe que el Estado está en la obligación de brindarle esos derechos. Entonces allí empieza a funcionar un lenguaje que es el lenguaje de las leyes y el lenguaje y las disciplinas de las leyes. Entonces el abogado no en vano se convierte casi que en una especie de amenaza, casi que en una especie de poder, y como esta idea muy Foucaultiana de que el conocimiento es poder, es ahí clarísimo que a mí me presenté como abogado, obviamente, y esto sucedía en todos los lugares, generaba una reacción diferente en los funcionarios públicos. Cuando ellos decían, mierda, hay un abogado aquí, inmediatamente sacaban el acta y me ponían a firmar, y empezaban a hacer un acta de cada reunión, y entonces me explicaban en términos jurídicos también, hablándome a mí, dirigiéndose a mí y no a los emberás, cuál era el procedimiento para acceder al albergue, cuál era el procedimiento para acceder al subsidio de alimentación. Entonces allí es en donde se empieza a materializar el Estado, y es en donde uno como antropólogo, más allá del dilema metodológico que se presenta, si uno es o no el abogado, es allí como uno como antropólogo empieza también a conocer esas narrativas, porque pues está claro que en la universidad a uno no le enseñan esto, pero está claro que uno tiene unas condiciones muy diferentes a los de los emberá, y que nada más el acto mismo de poder leer y de poder escribir un derecho de petición lo sitúa a uno en un lugar diferente dentro de toda esta red que está sucediendo en la etnografía, entonces, en la etnografía del Estado. Entonces yo sí creo que pues nada, a mí me tocó aprender y me tocó leer muchos derechos de petición, mi familia y abogados, entonces yo iba y les preguntaba, iba y digamos que también era muy claro que ellos tenían un conocimiento certero y muy preciso de ciertas instituciones, de ciertas dinámicas que les permitían tener más rápido ciertos derechos. Entonces todo esto a mí me situaba en un terreno donde yo escribía los derechos de petición, leía las respuestas de esos derechos de petición, los acompañaba a los encuentros, a los itinerarios, y eso pues posteriormente sí lo analicé ya con, leyendo pues los autos de la corte y todo este ejercicio. Pero lo que sí quiero recalcar, que me parece muy valiosa tu pregunta, Natalia, es nosotros como antropólogos, los antropólogos no somos únicamente antropólogos de etnografía y de campo. Un ejemplo, y en estos temas de multiculturalismo me parece clave que los antropólogos también, porque las narrativas están todas en el espacio, ¿no? Entonces tenemos a una corte que está sacando autos, y esto lo analiza de una manera muy bella Bocarejo, que analizó todos los autos de la corte y todo el proceso que hizo la corte para definir el multiculturalismo, y desde el 91 convertir a Colombia en este país bajo el discurso del multiculturalismo. Están los autos de la corte, están las sentencias de la corte, está también los artículos de las leyes como la 1448, están formatos como el derecho de petición, la acción de tutela. Todo eso nosotros debemos analizarlo porque hace parte de esas narrativas, y porque se están, digamos, hay un intercambio cotidiano de esas narrativas dentro de los encuentros burocráticos.
Oscar, usted también, además de ser antropología de Estado desde el pregrado, usted también le interesa la antropología de la educación. Me parece, desde acá, desde afuera, viendo lo que usted trabaja, me parece que usted también apunta un poco a estudiar la estructura, el Estado, la educación, esas cosas tan grandes que a veces están y que influyen tanto en la población. Y la pregunta que le quiero hacer es sobre eso, es, bueno, ¿y la antropología cómo hace para diferenciarse de pronto un poco de esas comunicaciones sociales, de ese periodismo que solamente muestra, sino que también de pronto la antropología puede entrar a proponer cambios, puede entrar a llevar un poco más al activismo, por decirlo así? ¿Cómo lo ve usted también con esa arista de la antropología de la educación?
Creo que en principio, más allá de la antropología de la educación, yo creo que la antropología debe ser una disciplina comprometida. Yo no creo en estos antropólogos, y pues me disculparán, pero yo no creo en estos antropólogos que se quedan debatiendo dentro de la academia y casi que haciendo unas masturbaciones mentales y conceptuales acerca de lo que es y no es la antropología. Yo creo que el papel que juega el etnógrafo es valiosísimo en cuanto puede comprometerse con una sociedad y en cuanto puede develar una serie de tensiones y dinámicas que de otra forma no se develan. Es decir, lo que nos diferencia particularmente a otras disciplinas como el periodismo, que también es valiosísimo, lo estamos viendo con lo que está pasando con Jesús Abad, es que la antropología tiene el chance de investigar a largo tiempo, en periodos y de manera casi que hipercontextual esas dinámicas, cosa que el periodismo, gracias a los medios y lo que ustedes mismos viven, pues no les permite, ¿no? Entonces, a los periodistas no se les permite esta investigación. Entonces, me parece que en principio la antropología tiene que estar comprometida, tiene que haber un compromiso por parte de quien está haciendo etnografía sobre qué está hablando, cómo está representando y de la manera en que lo está haciendo. Entonces, ahí por ese campo. Y respecto a la antropología de la educación, pues la antropología de la educación es un tema que no se ha trabajado mucho aquí en Colombia, no hay muchas etnografías. Lo que sí sucede es que la antropología de la educación ha estado inmersa como un campo de análisis de dinámicas relacionadas con el conflicto armado, con víctimas, entonces, como para pensar estas nuevas formas educativas de reparación. Y en ese sentido, pues, yo no he estado muy metido como tal en antropología de la educación, me interesa mucho lo que se produce. Lo que a mí más me ha interesado es precisamente el papel del Estado, ¿sí? El papel del Estado y la forma como el Estado se ha presentado ante la gente y cómo se ha reproducido a sí mismo. Entonces, digamos, yo trabajé hace poco en el Arauca con la comunidad Hignu y la comunidad Sicuani en un programa de recuperación nutricional del Estado, y yo era el antropólogo encargado de coordinar los encuentros entre los médicos que iban a las comunidades a desarrollar el programa nutricional y pues los líderes indígenas que tenían que dejar entrar a estos médicos. Entonces, digamos, ahí, y estoy escribiendo justamente sobre eso, es muy interesante ver cómo esas narrativas alrededor de lo que es la diferencia étnica, programas diferenciales, el enfoque diferencial, que es algo que todo el tiempo está circulando en medio del Estado cuando hay un trato con indígenas. Entonces, cualquier programa tiene que tener un enfoque diferencial, cualquier tipo de conversación con indígenas o contacto tiene que tener un enfoque diferencial, y eso se nos da a los antropólogos, y nosotros como antropólogos per se tenemos que conocer eso. Entonces, pues, a mí me ha interesado más que todo ver cuáles son las contradicciones y cuáles son los puntos grises en donde el Estado no es claro, y nosotros nos toca como antropólogos decidir qué es el enfoque diferencial, por ejemplo.
Muy bien, Oscar, se nos va acabando el tiempo porque esta cosa es corta, muchas veces no tenemos todo el tiempo para poder hablar y debatir, creo que podemos hacer una segunda versión de este programa, ya invitado usted acá trayéndolo a cabina. Pues bueno, las personas que quieran comunicarse con usted, ¿cómo se contactan con usted, Oscar?
No, por mi correo es diasg.oscar00@gmail.com o el correo institucional, que es oscarese.diaz@rosario. Igual también estoy en la clase de globalización de Tomás Ordóñez. Y pues nada, cualquier pregunta que tengan alrededor de bibliografía o metodología o cualquier cosa que tenga que ver con el Estado, pues más que bienvenido.
Listo, Oscar, muchas gracias. Vámonos ahí con una pequeña pausa y volvemos con los recomendados.
Estás escuchando Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huele Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa. ¿Cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Urrosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias.
Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Estamos en Los Imponderables. Estos son los, no sé, películas, cómics, series, lo que queramos recomendarles, porque son productos multimedia que pueden llegar a enriquecer todo ese conocimiento que tenemos en la vida diaria sobre ciencias sociales. Recomendados, imponderables. ¿Cómo está, Valentina? ¿Usted qué nos quiere recomendar?
Bueno, yo les tengo dos recomendaciones. Una es la serie de Netflix de Colmenares. Lo siento, no, es demasiado buena. Necesito que por favor la vean y vean de verdad todo el funcionamiento mediático y tan loco que tuvo esa serie, y sobre todo cómo revivió toda, pues, todo el drama que hubo con el caso Colmenares. Segundo, les quiero recomendar un cómic, es Watchmen. Yo creo que seguramente algunos de ustedes lo conocerán. En una de mis clases estuvimos hablando del tema de cómo esta es una distopía y de cómo juegan con la historia y cómo los elementos como la guerra de Vietnam, la guerra fría, funcionan y utiliza el autor para hacer como una idea de historia diferente.
Bueno, hay un apunte antes de Watchmen. Van a estrenar la serie de Watchmen en HBO muy pronto, y eso está la locura, porque ya hay película de Watchmen, pero la serie como que va a tener un diferente enfoque bastante enriquecedor para lo que es la novela gráfica. Súper recomendado eso también ahí para reforzar su imponderable. Natalia.
Bueno, yo me fui así como por el sur, más bien, y les voy a recomendar un film súper cortico que lo encuentran en Retina Latina. Yo sé que varios de nuestros ciberoyentes han escuchado hablar de la página. Es una página en un compendio de entidades latinoamericanas que se encargan precisamente de hacer masivo como todos esos cortos de producción latina. Y uno de ellos, que me encanta cómo se llama, es Nada sin cebolla es comida. O sea, sin la cebolla no es comida. Y es un corto de 10 minutos, 7 minutos, precisamente como hablando sobre esta, un poquito de antropología del Estado, porque es como el Estado media entre el campesino y las industrias de alimentación, ¿cierto? Entonces también como el campesino también se ve mediado un poco por todas estas reglamentaciones para poder cultivar, para poder exportar, para poder vender su alimento.
Súper importante, súper recomendado. ¿Dónde es que lo conseguimos?
En la página de Retina Latina.
Genial, eso está súper recomendado y va muy en tónica lo que también les quiero dejar yo de imponderables. Y esa es una etnografía de una antropóloga paisa, ella se llama Silvia Monroy, y el texto se llama Choque ideológico en un consultorio jurídico rural, reconocimientos, identidad, sobreposición de valores. Esto funciona muy bien porque ella, como antropóloga para su maestría, se mete en un consultorio jurídico y comienza a visibilizar todas las diferencias. Muchas de las cosas que nos contaba Oscar hace un rato, ella se mete completamente en un consultorio jurídico y las comienza a narrar, esas diferencias de lo que quiere la burocracia, lo que quiere la gente, los choques que se comienzan a presentar. Muy enriquecedor, y desde la etnografía creo que viene a llenar un vacío de lo que normalmente no conocemos tras bambalinas muchas veces, de siendo usuarios de esta burocracia y siendo pobladores de un estado. Entonces ese es mi imponderable de la semana de hoy. Se nos va acabando el tiempo. Natalia, Valentina, muchas gracias por haberme acompañado en este Antropovoces.
Gracias a ustedes y gracias a los oyentes por escucharnos. Gracias a Diego, gracias a Valentina y a nuestro invitado de hoy por explicarnos tan maravilloso tema.
y nos estaremos viendo y escuchando en una próxima ocasión.
Genial, se va a volver a repetir, yo me imagino.
Ojalá, esperemos que sí, todo depende de que me inviten, ¿no?
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, que nos da este espacio para el Semillero de Antropología y Medios. Gracias a Nelson Duarte por ser el control master de esta versión de Antropovoces. Y pues bueno, yo soy Diego Garzón y estamos ahí hablando. One of us gets too drunk and calls about 100 times.
So who even calling, baby? Nobody could say. Ya, boom. Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.